Porque ahora llega, ¿quién llega? A punto Herrera. ¿Con quién de la mano?
Creo que te voy a dejar a ti mismo reconocerlo. Vámonos.
Yo lo vi.
¿En directo?
Yo lo he visto también.
Le vi en la inauguración de los Juegos de Atlanta, 1996. Claro, éramos 100.000 personas más, pero bueno, él salió a cantar una canción.
Yo lo vi en Málaga, que vino, a Málaga a cantar. I guess if you say so,
I'll have to pack my things and go. 1930, Albania, Albany, Georgia. Ray Charles Robinson nació en el peor lugar del planeta en el que un negro podía nacer. O sea, un lugar en el que el negro ocupaba el escalón más miserable. Por debajo suya solo había la tierra roja, el suelo rojo de Georgia. Nació pobre, nació sin padre. Qué agradable.
Sí, My Love, no la hagas.
Te está haciendo mucho caso, sí.
Qué pobre, nació sin padre. En una infancia plagada de desgracia. Con tan solo 6 años, quedó tremendamente traumado de por vida porque su hermano pequeño cayó en la tinaja de lavar la ropa y no pudo salvarle. Murió ahogado, sí, su hermano.
Sería de la estatura de Goyo mío, porque si no...
No, pues cayó en la tinaja y no pudo lavarle, algo que le recriminó siempre la madre. Y tan solo 9 meses más tarde, el glaucoma comenzó a dejarle totalmente ciego, quitarle poco a poco la vista. Y fue cuando su madre, antes de morir, porque murió cuando Ray Charles era relativamente joven, le dio la lección de vida que siempre llevaría consigo. No seas un lisiado, sea autosuficiente, no dejes que nadie te engañe y no pidas caridad. Se le marcaron tan profundamente estas palabras que lo último que quería tocar era una guitarra, porque la guitarra era el instrumento que tocaban los negros que iban pidiendo de poblado en poblado. Así que se centró en el piano, un instrumento que parecía hecho a medida para él. Su carrera comienza en Seattle, donde por cierto conocía a un joven Quincy Jones, cuando todavía no era ni trompetista, pero además de Quincy conoció a la propietaria de un bar y al señor que hacía las de manager. La propietaria le engañaba constantemente. Fíjate, esto lo aprendería más tarde, contaba siempre, le decían que le pagasen billetes de un dólar, porque si no le estafaban, porque si no no podía contarlos, porque era ciego. Y es algo que hizo hasta que ya evidentemente fichó por la Atlantis. Pero la suerte comenzó a sonreírle y sus interpretaciones a los Nat King Cole y Charles Brown pues cada vez congregaban a más gente. Y un buen día la Atlantic lo fichó como nuevo talento. Pero para que brillase debía dejar de ser Nat, debía dejar de ser Charles y comenzar a ser Ray. Así que comenzó a hacer cosas como esta.
Es otra dimensión, Ray Charles, ¿eh?
Sí, y además, esto es clave para entender el éxito de Ray Charles, porque Ray Charles fue un pionero, un genio que hizo algo que nunca nadie antes había hecho. Por supuesto que no se habían atrevido a hacer. Unir el soul y el gospel, o unir, enlazar letras populares con el gospel, algo que en aquella época se vio como un auténtico escándalo, una blasfemia, sobre todo para la comunidad negra baptista. Pero esto era Estados Unidos y por 7 gritando blasfemia había 30 bailando al ritmo. Así que comenzó a viajar y con los viajes llegaron las paradas en los cuartos de baño y el caballo, desgraciadamente. Fue un gran adicto.
¿Le dio toque también?
Que si le dio toque, este le dio toque una droga que a él le arrojaba algo de luz entre tanta oscuridad y eran como sus pequeños momentos. Además del escenario, se pasaba los días en el cuarto de baño. También era bastante mujeriego. O sea, mujer que tocaba, mujer que embarazaba. Ray Charles ha llegado a tener 12 hijos ilegítimos. ¿Y qué él ha ido? ¿Qué ha dicho, Diego? ¿Qué máquina?
Un maquinón el tío, ¿eh?
Bueno, es una manera de verlo.
Total, que después de tanto éxito empieza a grabar con Atlantic, a grabar y a girar. Y poco a poco se convirtió en una auténtica sensación. Número 1, conciertos cada vez más grandes, pero a su vez acompañado, como te decía, por picores por el cuerpo, muchos picores también en el Abelardo. O sea, por el cuerpo y por el Abelardo, porque a todas las reilets, a todas las muchachas que llevaban los coros, pues acababa embarazándola. El caso es que había convertido su música en la sensación del momento. Ya no solo él, sino su música la empezaban a imitar otros muchos. Terminó con Atlantic y la ABC Records, que era una de las compañías más grandes de todas, le hizo el mejor contrato que se había hecho hasta entonces. Le permitía libertad para componer sus propias canciones, libertad para grabar en las pistas que quisiese y para quedarse los masters, algo que no había conseguido ni Sinatra. Y con el tiempo, y esto, Ray se sofisticó y de cuando en cuando cambiaba los vientos por los violines, en grabaciones como esta.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia.
Es emblemática esta canción.
Esta canción además tiene una historia muy bonita, que es que él fue el primer músico negro que se negó a tocar en Georgia, en cualquiera de los estados del sur en los que todavía existía segregación racial, y le anunciaron que era persona non grata, hasta que en el año 79, creo que es, le permiten volver a actuar e hicieron de esta canción el himno.
El himno del estado.
Del estado. Sí, sí, sí.
Other eyes smile tenderly.
Éxitos. Lo de Ray en los 60 fue una locura. Incluso se atrevió a hacer country, algo que para lo que los de la ABC decían que no estaba para nada preparado, pero vendió una barbaridad de discos, viajó por todo el mundo. Y hay un evento que le marca profundamente y que, gracias a Dios, le da un giro a su carrera, que es que bajando de un avión cuando volvía de una gira por Canadá, le para la policía que andaba detrás suya. Y le encuentran un bolsito en el que tenía una cuchara, una jeringa y caballo. Hay fotos del evento porque lo meten en una la prisión y en la mesa entraron todos los periodistas y le hicieron fotos. Total, que entró en un centro de desintoxicación, se pegó allí varios meses y salió desintoxicado. Todos sus biógrafos dicen que no volvió a consumir marihuana, sí, pero heroína, que es lo que le mataba, no. Como te he dicho, tuvo 12 hijos, hizo más de 100 singles, 50 álbumes, 11 películas, 17 premios, y se convirtió en el padre del soul, el mejor cantante al piano de la historia.
Mira, ¿cómo?